Cadenas Imparables. Soy el pastor Brian Chalai, es una alegría que seas parte de esta comunidad. Hoy nos encontraremos con Dios en Efesios 2 para seguir creciendo nuestra relación con Él. Recuerda estudiar estos capítulos antes de escuchar el episodio. Este no busca reemplazar tu estudio personal, sino motivarte y enriquecerlo. Con eso dicho, ahora sí, conversemos. ¿Qué verdad aprendemos sobre cómo es Dios y su dirección para nuestra vida? Padre, muchas veces hay una pregunta que da vuelta en nuestra cabeza. ¿Todavía podemos ser perdonados? ¿Será que todavía hay oportunidad para nosotros? ¿Nos habremos ido demasiado lejos, caído demasiado bajo? Y esto nos aleja de ti, porque nos miramos a nosotros mismos y vemos imposible salvarnos. Entonces, Señor, guíanos hoy en tu palabra. Ayúdanos a comprender, a poder entenderte un poco más y que nuestra relación contigo no vuelva a ser la misma. En el nombre de Jesús oramos. Amén. ¿Alguna vez tuviste pensamientos del tipo: me fui demasiado lejos, caí demasiado bajo, me siento indigno e inmerecedor, soy un hipócrita, estoy sucio, ya no puedo volver a Dios, caí demasiadas veces, Dios se cansó de mí, soy un caso perdido? Si alguna vez pensaste en esto, quédate, porque este episodio realmente puede cambiar tu vida, no por lo que tenga yo para decir, sino por lo que Dios tiene para decir en su palabra. La carta de los Efesios es diferente en comparación con otras de Pablo. No se escribió tanto para hablar de problemas específicos que estaba teniendo la iglesia, como sí sucede en toda la carta a los Gálatas, por ejemplo, sino que fue escrita para explicar algunos de los grandes temas y doctrinas del cristianismo. Es más, se cree que era una especie de carta circular dirigida a diversas congregaciones que iba circulando de una iglesia a otra como si fuera un manifiesto. Por eso, quien quiera ver el cristianismo en un tratado, que lea, marque, aprenda y digiera interiormente la epístola o carta a los Efesios. Con ese contexto en mente, Efesios capítulo 2, versículos 1 al 10, complementa el poema del capítulo 1, donde Pablo explicó el plan de salvación. Solo que esta vez, en lugar de describirnos cómo Dios actúa en ese plan, recuerda que vimos ayer el Padre lo que hacía, el Hijo lo que hacía y el Espíritu Santo, ahora se centra en explicarnos qué significa para nosotros a nivel personal. Ahora es el centro la persona y no tanto explicar cómo Dios actúa en el plan de salvación, sino el proceso de pasado, presente y futuro en una persona que se reconcilia con Dios. ¿Ok? Entonces, en primer lugar, habla del pasado. Dice que estábamos muertos en pecado. Nuestro problema, dice Pablo, es más que molestos complejos o un cambio de comportamiento. No, el ser humano sufre una condición de muerte espiritual. Estamos separados de Dios y eso ha pervertido cada aspecto de nuestro ser, llevándonos a la muerte. Y lo peor es que por nosotros mismos no podemos darnos cuenta de nuestra condición y tampoco hacer nada para poder cambiarla. A esto Pablo lo llama vivir conforme a los deseos de la carne y nos describe como hijos de ira. ¿Por qué? Porque la ira de Dios es lo que merecemos. Ahora, cuidado, la ira de Dios no es la misma que la nuestra. Es la respuesta de Dios ante el pecado. Pensar que la ira de Dios es como la tuya o la mía sería una asociación errónea, porque la ira de Dios no es la pérdida de autocontrol, no es un estallido irracional, caprichoso, de enojo, no. La ira de Dios no debe ser considerada como un mal temperamento celestial o como que Dios está atacando a todos los que le caen mal, no. La ira de Dios es su amor por la santidad, la verdad, la justicia y la pureza. Si no, ¿podría un Dios que sintiese placer tanto con el mal ¿cómo con el bien ser un buen Dios? Seguramente que no. Por eso es precisamente que esta reacción al mal es una parte necesaria de la perfección moral. Y es lo que la Biblia tiene en mente cuando se habla de la ira de Dios. Esa es nuestra realidad. Sé que es un concepto por ahí complicado de entender. No todos los días escuchas un sermón sobre la ira de Dios. Pero para que lo entiendas de forma visual, como un ejemplo, piensa en el sol. El sol, te pregunto, ¿es algo bueno o algo malo? Creo que todos diríamos que es algo bueno. El sol emite la energía necesaria para que haya vida en la Tierra, por el sol se rige el tiempo, del sol depende nuestro estado de ánimo, las actividades de nuestra vida diaria, o sea, es algo bueno. Ahora, tú puedes, imaginemos, ¿no?, acercarte y abrazar al sol para decirle: gracias sol, eres muy bueno, muchas gracias. No, ¿por qué? ¿Qué sucedería si lo hicieras? Serías consumido en el momento. ¿Eso significa que el sol es malo? No necesariamente, sino que nuestra naturaleza humana no puede estar en contacto con la naturaleza del Sol, que lo hace arder a una temperatura de miles de grados centígrados. Son naturalezas incompatibles. El problema no es el Sol, somos nosotros. Lo mismo con Dios. Nuestra naturaleza pecaminosa no puede estar ante la naturaleza santa de Dios. Su santidad necesariamente consumiría nuestro pecado. ¿Te das cuenta? Aquí nos encontramos cara a cara con la parte central del problema humano. ¿Cuál es? No es que estamos perdidos y necesitamos encontrar nuestro camino en un viaje espiritual. No, la parte central del problema humano es que somos pecadores bajo el juicio de Dios y su ira divina está sobre nosotros, a menos que sea quitada. Ese es el problema que el Evangelio soluciona. Entonces, reflexiona. ¿De qué manera el estar separado de Dios ha corrompido, ha pervertido tu vida? ¿Cómo describirías tu estado de muerto ante el pecado? Sigamos. En segundo lugar, Pablo ahora habla del presente. Eso significa que Dios nos da vida junto con Jesús. Pablo utiliza dos palabras para describir esto: misericordia y gracia. Que aunque muchas veces las usamos de forma indistinta, tienen su diferencia. Misericordia es cuando Dios no nos da lo que sí merecemos. En este caso, no nos da el castigo de su ira divina debido a nuestro pecado contrario a su santidad. Y gracia es cuando Dios sí nos da lo que no merecemos. En este caso, vida juntamente con Jesús. Pero, ¿qué significa esto de vida junto con Jesús? Jesús le explicó esto a sus discípulos en Juan capítulo 15, versículo 5, diciendo: "Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer". Es interesante la figura que toma Jesús. La vid es una planta frutal cultivada por sus uvas y los sarmientos o pámpanos son sus ramas. Un pámpano, dice Jesús, por sí solo no puede llevar fruto. Esto solo sucede cuando permanece unido a la vid. Entonces, ¿qué significa permanecer? Significa permitir que su palabra llene nuestras mentes, dirija nuestra voluntad y transforme nuestro corazón. Porque en el momento que dejamos de mirar la cruz, nos vaciamos de su amor y el pecado vuelve a llenar nuestras vidas. Fíjate que el permanecer no es el resultado de nuestras propias obras, del cumplimiento de normas y leyes o de una vida según ciertos estándares. ¿Esto tiene su lugar dentro de la vida cristiana? Claro que sí, pero no es la razón por la cual tenemos vida, sino el resultado de tenerla. Yo no cambio para ir a Jesús, voy a Jesús para que Él me cambie. Permanecer no significa que nunca más voy a pecar. Hasta la segunda venida de Jesús tendremos una lucha constante entre nuestro amor natural por el pecado y este nuevo amor que Dios nos demostró. Pero sí significa que tendremos paciencia a largo plazo para entender que es un proceso donde mientras más soy lleno del amor de Dios, más soy vaciado de mi amor por el pecado. Y perseverancia a corto plazo para, a pesar de mi pecado cada día, porque su misericordia se renueva en cada mañana, permitir que su palabra llene mi mente, dirija mi voluntad y transforme mis afectos, transforme mi corazón. Cuando permanecemos en Jesús, somos crucificados en Él. Morimos con Él, somos resucitados con Él, vivimos con Él, reinamos con Él, somos coherederos con Él, sufrimos con Él, compartimos su gloria. En otras palabras, el Padre no te ve a ti, ve a Jesús, y por eso puedes acercarte confiadamente a su trono, porque no dependes de tus méritos, sino de que Cristo fue tratado como tú mereces, para que tú puedas ser tratado como Él merece. Fue condenado por tus pecados en los que no había participado para que tú pudieras ser justificado por su justicia en la cual no habías participado. Él sufrió tu muerte para que tú pudieras recibir su vida. Así que reflexiona. ¿Qué te dice sobre el amor de Dios el hecho de que no esperó hasta que fuéramos dignos de amor, sino que nos amó incluso cuando estábamos muertos en pecado y no teníamos nada que nos hiciera dignos de ser amados? ¿De qué formas intentas resucitarte, entre comillas, espiritualmente por medio de tus obras? ¿Y cómo te ha hecho sentir la frustración de no lograr vencer ese pecado? ¿Tu pecado te está alejando de Dios, como Satanás quiere que suceda para mantenerte muerto? ¿O es la razón por la que recuerdas que lo necesitas en tu vida? ¿Cómo el saber que el Padre ve a Jesús cuando confiesas un pecado arrepentido hace que dejes de pensar que el acercarte a Él es algo que depende de tus méritos? ¿Estás teniendo la paciencia necesaria para entender que es un proceso? ¿Y la perseverancia para que cada día su palabra llene tu mente, dirija tu voluntad y transforme tus afectos? ¿Qué decisiones tienes que tomar que Dios ya te dijo lo que tienes que hacer, pero todavía sigues buscando una excusa para no soltar? Finalmente, en tercer lugar, hablemos del futuro de esta reconciliación con Dios. Dice, nos hizo sentar en los lugares celestiales con Jesús. Luego de que Jesús murió y resucitó, ascendió a los cielos. Esto es una garantía de que todos los que acepten su salvación pertenecemos a donde Él pertenece. Por eso Filipenses 3:20 dice que nuestra ciudadanía está ¿dónde? En los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Ya no pertenecemos a este mundo. Tenemos derecho al reino de Dios. Anticipamos esta gloria y somos totalmente felices en la posesión de esta salvación y nuestra relación con Jesús por medio del Espíritu Santo, sabiendo que así como Jesús venció la muerte y fue glorificado, es decir, volvió a la proximidad con el Padre, nosotros también lo seremos y tendremos una naturaleza que ya no ama el pecado, sino que ama solamente a Dios y reinaremos con Él por toda la eternidad. Esto cambia la forma en la cual vivimos. Porque entendemos que la vida en esta tierra es un paréntesis en la eternidad. Cuanto más te acercas a Dios, más pequeñas se ven las cosas. Tus decisiones cambian cuando las tomas a la luz de la eternidad. La vida en este mundo es tan solo el título y la portada. Y por fin comenzará el primer capítulo de la gran historia que nadie ha leído en la tierra y continuará para siempre y cada capítulo es mejor que el anterior. Por eso Pablo expresó en Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La segunda venida de Jesús debía ser nuestra máxima aspiración, porque es donde finalmente nos reconciliaremos completamente con nuestro Dios. Así que piensa, reflexiona. ¿Cómo debería cambiar tu manera de vivir hoy el hecho de que la vida en la tierra es pasajera? Y al final nada de lo que hagas o tengas aquí importará fuera de tu salvación y la de otros. ¿Cómo cambia tu forma de ver la vida al entender que estamos de paso? ¿Qué deberías dejar de hacer? ¿Y qué deberías comenzar a hacer hoy si vives tu vida a la luz de la eternidad? Tranquilamente podríamos cerrar aquí. Pero Pablo termina el capítulo explicando que esta salvación es para todos. Judíos y gentiles. Gentiles son aquellos que no son judíos. Ahora, ¿por qué Pablo, después de esta explicación de la salvación, busca hablar de esto? Es importante recordar que Pablo escribe esta carta en el siglo I, donde uno de los temas que más dividía a la iglesia, lo vimos y seguiremos viendo en otras cartas, es las diferencias entre judíos y gentiles. Había un movimiento que cuando estudiamos la carta a los Gálatas, llamamos el partido judío, que le hacía la vida imposible a los gentiles, diciéndoles que primero debían hacerse judíos para después poder ser cristianos. Es decir, guardar toda la ley. Expresión que Pablo utiliza para referirse a lo que se conoce como la Torá, los primeros 5 libros de la Biblia. Ahora, ¿por qué? Porque los judíos creían que el Salvador prometido en el Antiguo Testamento restauraría la autoridad de Israel como nación y todo el mundo los buscaría como líder de las naciones. Entonces, en su forma de entender la vida, ¿cómo podía Israel como nación estar sobre la cabeza de las otras si los gentiles podían llegar a ser cristianos sin ser judíos o israelitas primero? ¿Y cómo los gentiles podían llegar a ser judíos si no se sometían a todo lo que acostumbraba a ser un judío? Eso es lo que pasaba por la cabeza del partido judío. Entonces, como estamos todos muertos en el pecado, dice Pablo, la única forma de poder tener vida es junto con Jesús. Y es esto, Jesús, lo que nos lleva a los lugares celestiales para reconciliarnos con Él. ¿Por qué entonces algunos serían más merecedores de la salvación que otros, como pensaba el partido judío? Si bien, hasta Jesús, la forma en la que podías participar del santuario y sus servicios, o sea, la forma que Dios había designado como símbolo de la reconciliación con Él, era pasando a formar parte de la ciudadanía israelita como nación, y quien no era israelita o judío, no era parte del pacto de Dios, de sus promesas y de la esperanza que daba, la cruz lo cambia todo. Entonces Pablo dice, ahora ya no es así. Jesús derriba la separación entre judíos y gentiles y forma un solo pueblo, su iglesia, donde Jesús es la cabeza y su cuerpo somos nosotros, porque permanecemos unidos a Él. Esto lo hizo aboliendo en su carne las enemistades, las leyes de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos uno solo y nuevo hombre, haciendo la paz, dice Efesios 2:15. Para poder entender bien este pasaje y lo que Pablo está diciendo, necesitamos leer un texto dentro de su contexto para no usarlo como pretexto y preguntarnos cuáles eran estas enemistades que menciona Pablo en el versículo 15 que habían separado a estos dos grupos. Porque de eso viene hablando el texto. No podemos buscar otro significado que el que está dando el propio texto. Entonces te pregunto, ¿los 10 mandamientos eran las enemistades? No. ¿Las leyes ceremoniales eran las enemistades? No. ¿Las leyes civiles eran las enemistades? Tampoco. La interpretación judía de la ley ceremonial, las adiciones, lo que le agregaban los humanos que se le hicieron, y las actitudes exclusivistas y hostiles del pueblo judío, eso fue la base para la enemistad con los gentiles. Las reglamentaciones añadidas, más las correspondientes interpretaciones, modificaron la fuerza y función de las ordenanzas originales y en algunos casos llegaron inclusive casi a anularlas. Contra todo esto luchó Jesús en su ministerio en la tierra. Todo gentil que deseaba obtener la ciudadanía de Israel tenía que enfrentarse a un complicado sistema de requerimientos legales. Es fácil comprender entonces por qué un sistema tal resultaba tan poco atractivo para el gentil. Así como el Dios que él creía que era el autor de semejante enseñanza tampoco iba a ser atractivo. De esta manera el sistema judío se convirtió en una barrera infranqueable, una pared intermedia que impedía que los gentiles aceptaran la adoración del verdadero Dios. Los judíos abominaban y detestaban a sus vecinos gentiles y estos a su vez odiaban y despreciaban a los judíos. Dios había confiado a los judíos la palabra divina. Ellos eran los representantes oficiales ante el mundo del verdadero Dios. No fue sino hasta la fundación de la iglesia cristiana que hubo otro pueblo al cual Dios pudo usar para que instruyera a los que buscaban salvación. Cuando los judíos rechazaron a Jesús, les fue quitada su condición de representantes oficiales de la verdadera relación con Dios, la cual le fue entregada a la iglesia cristiana, como dice Mateo capítulo 21, versículo 43. Después de la crucifixión, al comienzo, la distinción entre judaísmo y cristianismo no fue entendida con suficiente claridad, y numerosos conversos judíos creían que el cristianismo era simplemente el judaísmo, al cual se le había agregado ahí la creencia de Jesús como el Mesías. Sostenían que los conversos gentiles, además de aceptar a Jesús, debían circuncidarse y ajustarse al sistema ritual judío y demás. Tanto que el Concilio de Jerusalén fue convocado para resolver esa situación. Por eso no podemos leer un texto fuera de su contexto y usarlo como pretexto. Y la decisión de este concilio en contra de las opiniones de estos judaizantes fue una. Sin embargo, no todos estaban dispuestos a aceptar las decisiones del concilio. Este proceso de transición del judaísmo al cristianismo es el tema que está tocando Pablo en Efesios 2:15, escribiéndolo a una iglesia que tenía tanto judíos como gentiles. El judaísmo, con su complicado sistema de reglamentaciones y decretos, había perdido su eficacia. El derribamiento de la pared intermedia de separación, más la aceptación de Jesús por parte de los gentiles, había hecho a estos ahora cercanos. Sin embargo, la terminación del sistema ceremonial judío no significó la cancelación de todas las leyes que Dios había dado al pueblo judío, ni las que ya estaban antes del pueblo. La ley ceremonial que simbolizaba a Jesús llegó naturalmente a su conclusión cuando sus símbolos encontraron su pleno cumplimiento en Jesús. Las leyes civiles judías en gran medida habían quedado sin efecto con la desaparición de la soberanía de la nación israelita. Ya el pueblo de Dios no era una nación, era una iglesia. Pero los preceptos morales, los 10 mandamientos, un reflejo del carácter divino de amor tanto a Dios como al prójimo, son tan eternos como Dios. No pueden ser cancelados, porque existían desde antes de la fundación del propio pueblo judío. Por eso Pablo dijo en Romanos 3:31, luego por la fe, ¿invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Ahora, ¿por qué esto es importante para nosotros? Porque tú y yo, salvo algunas excepciones de quienes escuchan el audio, somos gentiles. Por lo que el mensaje del Evangelio también te incluye a ti, también me incluye a mí, es lo que está diciendo Pablo. Porque delante de la cruz todos somos pecadores, condenados al castigo de la ira de Dios, pero en Jesús podemos reconciliarnos con Dios, ser adoptados como sus hijos y ser herederos de su reino por toda la eternidad. Eso es lo que está diciendo Pablo. Tú y yo también tenemos acceso a esas promesas, a esa esperanza, a esa herencia. Por eso termino con la conclusión de Pablo en Efesios 2:19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Que el mensaje de hoy sea una respuesta de Dios a tus oraciones, diciéndote, todavía no terminé contigo. No importa cuán lejos te hayas ido o cuán bajo hayas caído, jamás olvides que puedes volver a mí, reconsagrarte a mí, entregarte a mí. No esperes al 2024 para esto. Comienza hoy con el cambio. Porque si te miras a ti mismo, verás imposible salvarte. Mira a Jesús y verás imposible perderte. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don, un regalo de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. ¿Conversamos con Dios sobre esto? Padre, gracias porque lo dejaste claro. Todavía podemos volver a ti. Hay perdón para nuestros pecados. No desististe de nosotros. Cada día tendremos una lucha que enfrentar, Señor. Ayúdanos a no mirarnos a nosotros mismos, sino mirarte a ti. A cada día recordar nuestra condenación, pero también ver tu salvación. Y tener la seguridad de la esperanza que tenemos en Cristo Jesús. Ayúdanos a permanecer, Señor. A cada día permitir que tu palabra llene nuestra mente, dirija nuestra voluntad y transforme nuestros afectos. No será fácil. Habrá días de victoria y días donde seremos derrotados por el pecado. Pero que podamos aferrarnos a ti y volver a levantarnos. Porque solamente en ti hay victoria. Que ese pecado, en lugar de alejarnos de ti, nos recuerde cuánto te necesitamos. Nos entregamos hoy a ti, Señor. Cámbianos, renuévanos, transfórmanos. Somos tuyos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Y con eso llegamos al final. Comparte con otros lo que aprendiste hoy. Súmate a la comunidad en WhatsApp totalmente gratis si todavía no lo has hecho, para recibir una notificación en tu celular cada mañana, escuchar los episodios sin conexión, tener material extra, hacer tus preguntas, acceder a contenido exclusivo y te espero en el siguiente para que nunca pares de aprender y nunca pares de crecer. ¿Por qué? Porque hasta el cielo no paramos.